Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo día, una nueva semana de aire fresco. Este aire fresco que durante el verano, durante enero más bien, ya lo sabrán, se habrán dado cuenta. Polo Ramírez está disfrutando sus merecidísimas vacaciones. Siempre se dice merecidas, pero en el caso del Polo son bien merecidas, te voy a decir, ¿eh? De toda la gente que yo conozco acá en Radio Duna. Sí, pues todos merecen. Hay gente que está para merecer, pero eso es otra cosa, Richie. No estamos hablando de eso. Los saludamos a través de la vieja y querida frecuencia modulada 89.7 FM en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. También, como les recordamos cada día, estamos presentes a través de aquello que llaman la internet. Claro, en duna.cl nos pueden ver y escuchar incluso. Si les gusta eso, aquello de ver, también pueden meterse ahí a duna.cl a su riesgo, ¿eh? Nada de reclamitos al Cernac después. Nadie les dijo que iba a ser bonito. Pero ahí está, por si se quieren asomar. Y a través del canal 665 de BTR. También tenemos una app que pueden ustedes descargar en cualquiera de los dos plataformas principales, ¿cierto? Totalmente gratuito. Y ahí pueden escucharnos también y acceder a nuestros contenidos, como nuestros podcasts originales, como ese de Bárbara Espejo, de puro cuento. Mira, gente que le gusta que la cuenten. También para los niños viene un gran tema, el cuento. Es un enero difícil, ¿ah? ¿Eh? Un enero por lo menos distinto, donde cada semana y cada par de días estamos atentos a las cifras de contagios del coronavirus y a las restricciones que se van anunciando por parte de la autoridad, y las cosas no pintan bien, por decirlo menos. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bastante bien, fíjate, familiar, tranquilo.
¿Con responsabilidad sanitaria?
Responsabilidad sanitaria, responsabilidad sobre todo.
Ya, no quiero detallar ese comentario. No, pero ya, sí. Responsabilidad, claro, responsabilidad a mí lo que me importa, digamos.
Paternal, familiar, ya, a eso me refería.
Ya, es que a mí me importa como tu responsabilidad sanitaria desde de punto de vista sanitario, digamos. A propósito yo muy del
sano.
COVID.
Yo muy sano, gracias.
Ya, me alegro. No anduviste paseando en cuarentena, todo.
No.
Todo en orden, ya.
Todo en orden.
Muy bien. Bueno, No ha sido lo mismo, claramente, en gran parte de los chilenos, porque han subido los contagios de manera bien importante. El ministro París hoy día planteó de nuevo su preocupación porque todas las regiones del país han subido en casos. Tenemos en esta jornada una cantidad de 22.309 casos activos de coronavirus. 3.970 casos nuevos en las últimas 24 horas. El fin de semana superamos ya los 4.000 casos diarios. Fallecimientos 66, lo que sube la cifra a ya casi 17.200 personas, 17.162 para ser específica. Y bueno, por lo mismo, hubo cambios importantes y hubo más restricciones para la movilidad de los chilenos. Desde este jueves 14 de enero, Pancho, las comunas que estarán en cuarentena van a aumentar de 18 a 42. Por lo tanto, en cifras exactas, numéricas, 3.896.000 personas del país van a estar en un nuevo confinamiento, el más estricto de todos, que es la cuarentena total, es decir, en las casas sin poder salir a menos que sea para cosas esenciales. Además de eso, se anunciaron varios cambios bien importantes en el plan paso a paso. Bueno, primero, como te digo, cuarentena a varias otras comunas del país. También varias comunas pasaron a transición en todas las regiones, en Arica, Antofagasta, Atacama, también en la región metropolitana. No hay cuarentena, pero sí algunas comunas pasaron a transición aquí en la región metropolitana. Y los cambios que se hicieron al plan paso a paso tienen que ver con todas las etapas donde se pone más estricta la cosa, básicamente. Por ejemplo, aquellas comunas que estén en cuarentena, primero la duración de esta cuarentena va a ser máximo 4 semanas. O sea, vamos a saber que si nuestra comuna está en cuarentena, 4 semanas es el máximo que podemos estar. Lo que permite de alguna forma organizarse.
Ya, ya.
¿Entiendes más o menos?
Sí, no hay incertidumbre de hasta cuándo
vamos a estar. No, 4 semanas es lo máximo. Si bajan las cifras, sé. Puede ser antes. Puede ser antes, pero 4 semanas.
Es mínimo va a ser. Una, ¿no? Siempre claro, semana a semana,
y,
claro.
Y generalmente mínimo 2, en claro, realidad, sí, porque es sí, donde sí, tienen sí. resultados
pero epidemiológicos. Hay pero hay anuncios semanales, a eso voy.
Claro, anuncios semanales. Claro. Entonces, claro, yo creo que al final va a ser entre 2 y 4 uh-huh. semanas de cuarentena. Va a haber nuevas restricciones en los permisos, que ya no va a ser permiso para la farmacia, permiso para el supermercado, permiso para pasear al perro, no. Ahora hay un permiso único colectivo, que es un poco sincerar las cosas, porque al final estábamos pidiendo permiso.
Como, ¿a qué está saliendo, señor? Claro. Ah, no, está saliendo. Claro. ¿Pero uno tiene que decir a qué va a salir?
No, pues no tienes que decir a qué vas a salir, ya. pero tienes que pedir el permiso. Salí. No das explicaciones, porque ya. solamente hay un permiso único, va a haber un desde el jueves, va a haber ya. un permiso único sanitario,
cierto,
colectivo. Claro, o sea, si tú vas a ver a tu abuelita y no quieres, no puedes decir que vas a ver a tu abuelita porque no tienes permiso.
En mi caso sería...
Si vas a ver a...
Sería un viaje fatal. Sería que me fui a reunir con mi abuelita. Pero desde ahí no hay retorno,
Pancho, María José. Ridículo, Pancho, ridículo. Ya, ¿puedo ponerme en serio, no? Ya.
Por favor.
Si, por ejemplo, tienes una reunión social con un amigo o con una amiga y... No se puede los fines de semana, no, pues. Pero tú pides igual un permiso de 3 horas para ir al Jumbo. Por ejemplo. No, tengo a un supermercado, no quiero mostrar.
Los invitamos a ser parte no. de nuestro programa.
Claro, los invitamos. Oye, igual si quieren.
Ya, o sea, claro, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver a esa amiga.
Tienes muchas ganas, bueno, cosa tuya, amigo, amiga, pero si quieres tienes muchas ganas o necesitas hablar con ella, no sé qué, bueno.
Claro.
Anda.
Conversar.
Pero esta. Pancho, ¿me vas a dejar hacer este relato?
Está bien. Ya, pero lo importante es que no hay que... Bueno, es que ¿sabes por qué es importante? Porque no sé si sí, te ha pasado sí. ahora, yo de repente uno, qué sé yo, va al supermercado de la esquina uh-huh. y a la entrada el guardia te pide el permiso.
Te pide el permiso, sí.
O sea, ahora algunos no te van a pedir el permiso.
Claro. No te van a pedir permiso único colectivo, pero tienes un máximo de 2 horas, se reduce, antes era 3 horas, claro, ahora de 2 claro. horas. Si vas a ir a comprar, hacer lo que quieras, hacer un recado o lo que sea, tienes que demorarte... 2 horas, Francisco Aravena, y solamente hay 2 permisos a la semana, así que tienes que ser muy inteligente en priorizarlo. ¿Qué pasa?
Es que no.
Bueno,
digo,
tienes que ser inteligente.
Hay que, sí, ahí está
y seleccionar bien.
Ahí están las prioridades.
Claro, tienes que tener prioridades.
Ahí se ven las prioridades.
Exacto, y seleccionarlo
ahí
bien.
Ahí se ven las prioridades en la vida.
Además, hay una autorización para
todo
hacer...
esto, perdón, estamos hablando en cuarentena.
Sí, cuarentena.
En cuarentena, en fase 1.
Sí, además hay una autorización para hacer deporte o actividades al aire libre de 7 a.m. a 8:30. Sí. Está dura.
¿Tú quieres runner? ¿Qué te pareció ese horario?
Me parece excelente, porque excelente. Además es una buena hora para el calor, para poder hacer perfecto. Actividades, etcétera. O sea, uno quisiera que también existiera la tarde, pero entiendo la situación sanitaria. Y para quienes están
¿lo van a ocupar?
¿Cuál de todos los permisos?
El de deporte. De las 7 de la mañana.
Lo voy a ocupar, fíjate. Lo voy a ocupar tempranito y voy a ser bien estricta. Porque aquí hay que colaborar.
Sí,
todos tenemos que tener responsabilidad cívica y hay que cumplir con la normativa
sí, porque
sanitaria. Porque
ya
por algo
vimos
no la
que las capacidades de fiscalización siempre van a ser escasas si es que todo el mundo hace lo que quiere.
Es que no puede ser que que el 50% de la población fiscalice al otro 50% de la población. Es que no, claro. no existe capacidad para fiscalizarnos exacto. a todos. Entonces lo mínimo es que uno sea ordenado y uno entienda por qué están estas restricciones importantes. Para quienes están en transición, se mantiene la cuarentena en lo festivo, el permiso de 2 horas, aforo para actividades en transición con un máximo de 5 personas, ¿te acuerdas que antes era 15? 5 personas, es decir, si en tu casa viven 5 personas, Pancho, que no es tu caso, pero si viven 5 personas no puedes invitar a nadie, ¿me entiendes? Porque sería el máximo del aforo. Y se pueden, de manera voluntaria, mantener abiertos los jardines y salacunas. Se privilegia, y hay un llamado de la autoridad sanitaria a privilegiar el teletrabajo. A retomar claro. el teletrabajo a quienes están haciendo pega presencial.
A ver,
tratar
pero,
de mantener.
Se privilegia, pero no hay una obligación en ese sentido.
No hay obligación. No, hay una recomendación insistente de la autoridad sanitaria.
Y en el caso de los jardines infantiles y salacuna.
Antes había que pedir solicitud.
Tenía que tener una solicitud explícita de parte de la autoridad.
Exacto.
Ahora pueden.
Se mantienen. Ya. Se pueden mantener y siempre de manera voluntaria, digamos, esta
sí, no, además que una cosa está relacionada con la otra porque de repente es imposible trabajar si es que además tienes que cuidar a él o los niños. ¿Cierto?
Claro, y en ese sentido hoy día el ministro de Educación dio una declaración que es bien importante. Él planteó que independiente del alza de los casos positivos ahora, las clases presenciales se mantienen sí o sí el 1 de marzo
ya.
en todo el país. Es decir, los establecimientos tienen que estar preparándose ahora, en este minuto, los colegios con los apoderados, con los profesores, con los estudiantes, para estar preparados sanitariamente para enfrentar,
claro, eso tiene que
lo
ver,
presencial.
Y eso tiene que ver con, en muchos casos, o sea, en todos los casos, pero en muchos casos muy sensible el tema de la infraestructura. Estoy pensando
muy
en
importante.
Aquellos establecimientos que no tienen presupuesto suficiente y que estarán pidiendo, me imagino, el apoyo a la autoridad respectiva para poder implementar los cambios que se necesitan para estos asuntos, ¿no?
Lo más probable, Pancho, es que al final terminemos con una suerte de mix entre clases presenciales, sí, y clases a distancia.
¿Qué es lo que se hizo los últimos meses del año? Algunos colegios,
claro,
que sí volvieron, que tenían
algunos días sí, otros
algunos
no.
Días, claro.
El punto es que es importante que estén disponibles para los papás y para los apoderados y alumnos las clases presenciales, porque se necesita, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poder estar en,
sí,
la casa, teletrabajar,
totalmente,
etc. Entonces tienen que estar disponibles, y ese fue el mensaje que dio la autoridad sanitaria. Y termino contándote lo que habíamos comentado antes de entrar al aire, la declaración de la subsecretaria Catherine Martorell.
Oye,
diciendo,
me sorprendió. Bueno,
enojada,
sorprendió todo el mundo, ¿no?
Sí, furiosa, sí, hablando de el aumento de los contagios, específicamente en Zapallar, hablemos de Fiesta Cachagua y todo lo que nos reíamos el fin de semana, la semana pasada, pero claramente tiene una gravedad importante.
Después de informar. Dimos espacio a un pequeño recreo de humor, digámoslo.
Bromillas, pero siempre informativos nosotros,
sí,
contando,
sí, sí,
claro. Sí,
una,
es verdad.
Una cosa final.
Bueno,
así,
pero
a la
subsecretaria no le dio nada risa, nada.
Por supuesto.
Estaba súper enojado hoy día y,
claro,
dijo, enérgica. Aumentaron en...
Perdón, ¿qué? Está enérgica, digo. De ahí.
Pancho.
Oye, espérate, lo que pasa es que Catherine Martorell, yo creo que va a ser candidata a algo después, ¿eh? Está agarrando un perfil.
Todavía no quiere.
Pero allá.
Constituyano se inscribió en esta pasada del 11.
Obvio, sí que muy pronto. Y ella tiene un trabajo muy importante que cumplir.
¿Cómo la ves tú?
Súper bien. No, pues la veo súper bien aspectada políticamente.
Con proyección. Pancho, es que yo no puedo.
Pero es que de verdad.
Yo no voy a venir.
Pero,
yo no voy a venir.
María José,
más.
Estoy hablando en serio, mira.
Richie, no.
Estoy hablando
no.
en serio, mira.
Ya, a ver.
Líderes, y particularmente líderes femeninas que han surgido en toda esta pasada, Paula Daza, Catherine Martorell, ¿o no?
Sí, totalmente.
O sea, han quedado súper posicionadas, súper bien posicionadas. Eso.
O sea, me parece espectacular ambas. Sin embargo, da la sensación de que Martorell ahí tiene más ofrecimiento y una carta más
no,
abierta,
claro.
Y una agenda, por último. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo ella que además te impactó tanto a ti, Pancho? Dijo, aumentaron en 307% los contagios en Zapallar. Imagínate, 307%. Y dice, luego de la fiesta clandestina, por lo tanto, ella dice, si alguien muere, ya sabe a quién ir a preguntarle. Así no.
Y ya sabemos. Es el tema, sabemos nombre, apellido.
Sabemos los nombres.
Con quién se juntaron. ¿Con quién tuvieron algún tipo de
qué colegio?
Onda. ¿Qué colegio?
¿Quién tuvo onda con quién?
Sabemos demasiado.
Demasiado.
¿Qué
los
bailaron?
Amigos y compañía, claro, que bailaron. Sí, no, rudo.
Bueno, ya. Que sirva de lección, ¿no?
Totalmente, y para toda la fiesta en realidad.
Oye, hay mucho temor respecto de si el permiso de vacaciones que se anunció por parte de la autoridad va a sufrir algún tipo de cambio. De hecho, hay mucha especulación y cada vez que hay un anuncio ministerial al respecto, a todo el mundo que tiene planes, que no ha salido, que tiene planes, dice, nos van a quitar el permiso. No se habló nada de eso, ¿cierto?
No se habló nada de eso, pero la Sochimi está pidiendo reevaluarlo porque dice que están colapsados, que las clínicas, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva Sochimi dijo que es necesario reevaluar el permiso de vacaciones por el aumento de casos porque la ocupación de camas críticas está poniéndose crítica, por lo tanto,
oye, y que,
ojo con esa situación.
Claro, porque además con eso tú aumentas la población flotante de lugares que no tienen la capacidad de atender,
claro,
casos críticos y complicas aún más el tema. O sea, una cosa es hablar de alza de contagiados, que es como lo que estaba pasando, ¿cierto? Lo que estaba pasando, qué sé yo, en diciembre, alza de contagios que te anuncia que puedes tener un problema, pero ya cuando está a nivel de unidades de cuidado intensivo, estamos hablando del momento mismo en que no puedes seguir dilatando ninguna medida restrictiva.
Claro. Sí, no, está.
¿Cuándo es el próximo anuncio? ¿La próxima semana? ¿O? Igual hay reportes.
No debería haber, sí, hay,
claro,
hay reportes todos los días, no debería haber, sí, anuncios, pero claro, ese punto es importante. De hecho, ¿te acuerdas que los alcaldes están pidiendo PCR negativo para entrar a los,
claro,
balnearios? Hoy día lo dijo Chart de nuevo. mire, si usted no se ha ido de vacaciones, no sabe cuándo irse, está duda, yo le recomiendo que se vaya hoy día.
¿Hoy día o que...?
Que se vaya, o sea, como luego, los próximos días.
O la otra recomendación es no se invente la vacación si no, no la tiene.
Eso, o no
espérese,
si no organizó,
si es que puede esperarlo, hay gente
si no,
que
no encontró
puede
arriendo de nada, si está todo colapsado, si es peligroso, mejor no, ¿para qué?
Como a media. Mm, yo conozco gente que ya ha cancelado sus planes porque dicen...
Y además que hay tanto contagio que de verdad que está dando miedo estar en la playa.
No, sin duda.
O sea, estar ahí, o sea, no está fácil. Tampoco salir del país está fácil. No, la situación está realmente, todo nos está incentivando que nos quedemos en la casa.
Sí. Bueno, a prepararse nomás entonces.
Ya, pues. ¿Tenés piscina, Pancho?
No.
Ah, que te quería ir a visitar.
Pero bueno,
esta
sacaré
vacación
un permiso,
y me a tener vacación.
Sacaré un permiso para ir de visita.
Ya.
Bien, escuchemos una canción. Oye, esta canción es buena para el día lunes, porque uno necesita a esta hora sobre todo como un shot de energía, de ganas de bailar, de mover la patita. Y
¿hace
ahí
cuánto
una,
que no baila?
Una cosa lleva a la otra. Bailar, bailar.
Bailar, bailar.
Ya no,
como te he visto bailar.
O bailar pegados.
También.
Porque bailar pegados es
bailar.
Bailar. Escuchemos a Justin Timberlake. Esto se llama Can't Stop the Feeling.
Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
Let's go. Ahí escuchábamos a Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling, This Feeling. Así es. Son las 6 de la tarde con 21 minutos. Seguimos haciendo aire fresco acá en Duna. Oye, esto me llamó muchísimo la atención. Una técnica desarrollada en Países Bajos para detectar qué sustancias consumían los pueblos antiguos. Pero cuando digo pueblos antiguos, digo 1500 años, o sea, te digo antiguo, antiguo. ¿Qué pasa? Para, sobre todo quienes estudian asuntos de alimentación en pueblos antiguos, y sobre todo de, qué sé yo, hierbas medicinales, o incluso sustancias alucinógenas, o sea, qué drogas ocupaban y para qué, en qué circunstancia, normalmente lo que tenían a su disposición los científicos, ¿cierto?, es revisar los implementos con los cuales consumían estas sustancias, es decir, las pipas, por ejemplo, donde fumaban qué cosa, o los vasos donde tomaban algo, y ahí buscan las moléculas psicoactivas que puedan persistir, ¿no? Pero el problema es que estos análisis a menudo pasan por alto sustancias que no necesitaban recipiente para ser consumidas. Por ejemplo, los hongos alucinógenos, que eran usados en muchas, que son usados, pero que eran usados en muchas culturas. Bueno, resulta que un arqueólogo en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, comenzó a investigar y empezó a preguntarse, bueno, ¿cómo podemos saber mejor qué comía la gente? Particularmente lo que estaba estudiando él era un grupo de presuntos agricultores en una aldea del siglo XIX que no tenían médico, entonces estaba viendo si a lo mejor se podrían haber automedicado para controlar el dolor, por ejemplo, y si era así, ¿qué tipo de sustancias podrían haber ocupado? Bueno, resulta que él, con su supervisora, que se llama Amanda Henry, se les ocurrió examinar el sarro de los individuos. Ahí, ir al diente y hacer así como el dentista le hace a uno la limpieza. Y ahí, buscar restos, ver, hacer el análisis, ¿cierto? Porque el sarro atrapa de todo. El sarro, al parecer, es muy, muy acusete. Y puede sobrevivir en fósiles, fíjense, el sarro de los dientes, más de 1 millón de años. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la prueba, cierto, para detectar? ¿Cuál es la técnica para detectar, qué sé yo, restos de opiáceos, de cannabis y de otras drogas que, según ellos sospechaban, los agricultores esto estaban usando? Bueno, llamaron a otra universidad, la Universidad de Aarhus, y hablaron con un dentista forense. Esta universidad donde recurrieron es en Dinamarca. Hablaron con un dentista forense que se llama Dorthe Binslev y vieron si es que se podían modificar los métodos que se ocupan estándar para detectar drogas en la sangre o en el pelo de las personas, ¿cierto? Cuando hacen test de drogas, ya sea vivas o recientemente fallecidas en caso de la autopsia, ¿cierto? Si se puede modificar para esto en particular, para los dientes y para el sarro en los dientes. Ocuparon hidroxiapatita, que como todos ustedes saben, y yo también lo sabía desde hace mucho tiempo, es el principal mineral del sarro. La mezclaron con conocidas drogas legales, como por ejemplo cafeína, la nicotina y un derivado de la cannabis, el cannabidol, y así como otras sustancias como oxicodina, cocaína y heroína. Midieron en total 67 fármacos y otros metabolitos de fármacos y digamos, calibraron con eso un espectrómetro de masas de alto rendimiento. Luego, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿qué tan preciso es este método? Bueno, tomaron 10 cadáveres de personas recientemente fallecidas, consumidores de drogas, que estaban como tal, en la autopsia en el departamento de medicina forense, cercano a esta universidad danesa, y compararon. Le hicieron, vieron que estaban, obviamente estaban las pruebas de sangre de estas personas recientemente fallecidas que ellos sabían que consumían droga, y lo compararon con su nuevo método, porque vieron el tema del sarro a los dientes. Resulta que identificaron 44 drogas y metabolitos, un poco más que los análisis de sangre estándar, incluida la heroína y la cocaína. Entonces dijeron, miren, esto con las personas recientemente fallecidas es más preciso incluso que hacer el test de sangre y de pelo, ¿ya? Y además, como el sarro, como les dije, puede permanecer hasta más de un millón de años en los fósiles, bueno, nos da una ventana de información muy, muy valiosa. Claro, hay varios problemas con esta técnica todavía. Por ejemplo, que si bien ocupa muestras tan pequeñas como un grano de arena, requiere de una máquina, de una tecnología, un espectrómetro, de masas altamente sensibles, que no están en todos los laboratorios de química o de arqueología. Y además es una oportunidad. Si la haces mal, ¿por qué? Porque es de este tipo de pruebas que destruyen la muestra. Ustedes saben que muchas pruebas, sobre todo en arqueología, tú no puedes llegar a la información sin destruir la muestra. Por lo tanto, si tienes una muestra demasiado pequeña, adiós, perdiste tu oportunidad. Pasa con los análisis forenses de ADN, de hecho. Pero aún así confían en que ya con esta tecnología, y sobre todo si se desarrolla más naturalmente, que es lo que están empeñados ahora, y se masifica, bueno, se puede de hecho reescribir la historia del consumo de drogas, por ejemplo, que es mucho lo que hemos aprendido en el último tiempo sobre desde cuándo y dónde se ocupaban qué drogas y en qué ocasiones, ¿no? En ritos funerarios, en ritos recreativos, en ritos religiosos, alucinógenos, en fin. Así es que interesante esta revelación. Así que ya saben, si tienen algo que esconder, bien seguida la limpieza dental. Siempre se saca una lección en la vida. Esa es la moraleja de esta historia. ¿Escuchamos música o no? ¿Sí? ¿Alcanzamos? Oye, oh, este es The Smiths con There's a Light That Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, and I'm tired, I'm tired, I'm tired. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Oh, I haven't got one. Ahí pasaban The Smiths con There's a Light That Never Goes Out. Nosotros vamos out, pero volvemos al tiro in, porque vamos a un pequeño corte. Claro, el clásico de esta hora aquí en Aire Fresco. Les quiero decir que la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. La Universidad San Sebastián dice, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Fíjate que justo relacionado con industrias creativas va a ser nuestra entrevista del segundo bloque del programa. Yo que usted, no me la pierdo.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Presentamos eVoltis, la gran evolución de Subaru, el SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. eVoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un eVoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Buenas noticias para las energías renovables. Chile ya supera el 20% de su generación solo con energías limpias, de acuerdo a datos entregados por el Coordinador Eléctrico Nacional. Este indicador marca un hito, ya que por ley se había fijado alcanzar esta meta al año 2025, adelantando el proceso en casi 5 años. El avance de la descarbonización permite continuar proyectando su crecimiento debido a la estabilidad regulatoria y al alto interés de empresas de todo el mundo por seguir invirtiendo en nuestro país. Si bien las centrales a carbón siguen representando más del 40% de la matriz del país, su salida acelerada hoy plantea un nuevo objetivo: que las energías renovables representen el 70% de la generación eléctrica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
El programa de referencia del análisis y la opinión está en Duna. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río conversan con quienes marcan la pauta en Chile y el mundo en Hablemos en Off. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo. Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
eVoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy, es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a eVoltis y te sorprenderás. Antes de nuestra entrevista vamos a escuchar a otra persona feliz, literalmente. Esto se llama Happy con Pharrell Williams.
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without.
Ahí escuchamos a Pharrell Williams con Happy. Mañana oficialmente, pero a partir de... O sea, mañana es la inauguración, pero las actividades comienzan el miércoles de la segunda versión de un encuentro bien, bien interesante. Un encuentro que se llama INEXPRO o ENEXPRO, Industrias Creativas. ¿De qué se trata esto? Es un encuentro organizado por ProChile que busca apoyar particularmente a las exportaciones del sector creativo y ponerlos en contacto con diversas empresas que están en esos sectores, el sector audiovisual, editorial, de música, de animación, de videojuegos, de artes visuales, de artes escénicas, diseño y moda. Como les decía, mañana es la inauguración de este evento. La inauguración va a ser con el estreno en internet de la obra 31 minutos El Quijote, buena, dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peinano, naturalmente. Y luego el miércoles comienzan, hasta el día viernes, esta reunión de exportadores de las industrias creativas con cerca de... con representantes y con de 15 países. Son cerca de 200 empresas nacionales las que van a participar. Y para conocer un poco más de este evento, estamos al teléfono con el director general de ProChile, que organiza todo esto, Jorge O'Ryan. ¿Cómo está, Jorge? Muchísimas gracias por contestarnos.
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo. En realidad quiero decir que esto sí. No lo organizo yo, ¿eh? Acá hay un equipo tremendamente profesional, hay un departamento de industrias creativas, hay un departamento de eventos, y trabajan obviamente el contenido, y hay un área internacional, que es el gran valor agregado que le da ProChile a esto, y que son sus oficinas o comerciales del mundo.
Claro,
son 57, y tú acabas de señalar las empresas que participan, y quiero destacar, ¿eh? O sea, son mucho más las que señalaste. Estamos tremendamente orgullosos porque tenemos 350 empresas más o menos chilenas inscritas, 300 empresas, más de 300 empresas, y tenemos 156 importadores, que al final compran y hacen que se produzcan los negocios y generemos ingresos, generemos obviamente un mayor crecimiento al país y sobre todo la generación de empleo. Así que el rol que cumple ProChile y su equipo, sobre todo en esta reactivación económica, es tremendamente importante.
Claro, hay a diferencia quizás de, bueno, en cierto sentido, a diferencia de otras exportaciones, también lo que hacen los productos de estas industrias creativas también tiene un impacto más directo quizás en la construcción de nuestra identidad, de nuestra imagen país en el extranjero, ¿no? Me imagino que eso también es un factor relevante a la hora de diseñar un encuentro especialmente para este tipo de industria.
O sea, absolutamente. Aquí lo que se está exportando también es talento humano, es creatividad, son sueños, es cultura que nos une. Es un sector que se destaca, a lo mejor la gente inmediatamente va asimilar, pero es un sector que se destaca por los grandes reconocimientos internacionales, como por ejemplo el premio Oscar al cortometraje Generación Historia Bonoso, la mejor película extranjera y que ganó Oscar, La Mujer Fantástica, el premio Eisner para el dibujante de historieta Gabriela Rodríguez por su obra Little Nemo, Return to Slumberland, y los que por supuesto son a todos los premios Nobel. Entonces, acá hay un trabajo que se ha hecho apoyado por ProChile y todas estas marcas sectoriales a través de Cinema Chile, Chile Doc, Chile Música. Ha sido digamos, un acierto, lo digo muy humildemente, donde hay recursos públicos, recursos privados, pero al final, como dices tú, redunda fundamentalmente además en la educación y el talento humano y la creatividad, va también definitivamente a potenciar la imagen país.
Ahora, decíamos que esta es la segunda edición de este encuentro. Naturalmente, por razones obvias, va a ser una versión totalmente online, en formato digital. Pero, ¿qué evaluaciones se hacen de la primera edición? ¿Cómo fue esa experiencia?
Quiero recordarlo, fue a mediados de enero también del año pasado. En realidad iba a ser en noviembre, diciembre, estábamos ahí. Y surge el estallido social y el ánimo estaba bien convulsionado. Y decidimos, a pesar de que había muchos que se oponían, decían, no, esta cuestión no la podemos hacer ahora. Bueno, marea en el mes de enero, calculando un poco que esperábamos que la cosa esté un poco más tranquila, y la llevamos a cabo el 14 y 15 de enero. Y ahí en ese momento trajimos físicamente, sí, se podía viajar, acuérdense, a 30 importadores. ¿Ah? Hoy día, como decía, tenemos 156.
Increíble.
Sí, ¿no es cierto? Teníamos aproximadamente 170 empresas chilenas participando. Hoy día tenemos 350. Y trajimos importadores de 12 países. Hoy día estábamos trayendo de aproximadamente, estamos hablando también 15, 16 países de 3 continentes. Y lo más impresionante es que hoy día estamos gastando un tercio de los costos que gastamos en esa oportunidad.
Vaya.
Trajimos en ese momento a 6 representantes de oficinas comerciales también nuestras, para después hacer el seguimiento y todo. Hoy día también van a participar 20 delegados comerciales. O sea, lo virtual hoy día, y quiero dejarlo claro, en este tipo de cosas favorece mucho a las pymes. Las pymes que tienen menos recursos.
Exacto.
Hoy día pueden viajar. No es necesario que viajen. Hoy día pueden contactarse, como digo, ante 330 empresas chilenas, la mayoría son pymes, o son todas pymes, diría yo. Y poderse contactar con 160 importadores y compradores. Entonces, eso sería lo digital, y ahí es donde Chile está preparado, porque muchas veces critica el sector público, que no nos modernizamos. Yo diría que estamos mucho más avanzados que gran parte del sector privado, digo, con mucha humildad. Hemos trabajado fuertemente. Y quiero destacar a la gente de Chile, porque aparte del teletrabajo, aparte de organizar estos eventos, que es un tremendo esfuerzo, además hay que estar capacitándose y en un sistema absolutamente digital.
Naturalmente. Estamos conversando con Jorge O'Ryan, director general de Pro Chile, a propósito de la segunda edición de E-Enexpro, Industrias Creativas, cuando la creatividad importa, se exporta. ¿Qué sabemos o qué hemos aprendido respecto de las principales necesidades? ¿Dónde está lo más clave para la industria creativa o las industrias creativas chilenas donde necesitan más apoyo estatal? Porque tradicionalmente, a propósito de lo mismo que usted decía hace un minuto, ese apoyo generalmente se traducía en conseguir, qué sé yo, pasajes para ir a un festival de cine, para ir a un festival de televisión, para ir a una feria literaria, etcétera. Pero ahora, en este escenario, ¿dónde están, aparte de organizar los encuentros, ¿no? Pero ¿dónde están mejor enfocados los esfuerzos de estatales, particularmente de ProChile, para ayudar a las industrias creativas?
Bueno, hay que señalar que en este sector siempre hay recursos por parte del Ministerio de la Cultura y las Artes, para lo que es a nivel nacional,
claro,
o de Corfo, o de Selcotec, fondos regionales de desarrollo regional, valga la redundancia, los FIC. Pero Chile los toma a estas empresas cuando estamos exportando, eso también hay que tenerlo claro, no cualquiera va a poder exportar, porque obviamente se requiere tener un valor agregado en ese producto que sea competitivo con empresas extranjeras y que sea un aporte en los países en que nosotros queremos ir. Por eso creo que tenemos muchas ventajas comparativas en Latinoamérica. En Estados Unidos, un evento tremendo con Los Ángeles, California, con Chile Connected, con grandes personeros, incluso que habían ganado Oscar, y grandes productores y distribuidores de Fox, etcétera. Y obviamente tenemos que ser competitivos, lo mismo en Europa, creo que también en España somos muy fuertes. Entonces, primero tenemos que tener que sean empresas que, aunque sean pymes, y mi pyme, pero que tengan un producto de calidad, un producto que se distinga, que se diferencie, que sea competitivo. Y nosotros los tomamos y los capacitamos. Los capacitamos tanto en lo digital, en el comercio electrónico, y los capacitamos, obviamente, en lo que significa poder exportar.
Perfecto.
Nosotros tenemos concursos específicamente para esto, concursos públicos, transparentes, en que se postula, y la idea es acompañarlos también con sus planes de negocio y evitar un fracaso en la vida fuerte, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial. Pero a nivel empresarial se nota, porque se dejan, obviamente, de tener empleo, y también produce un impacto, como digo, también en quienes dirigen esta empresa. Así que la idea, como digo, es acompañarlo muy fuertemente, tanto en capacitaciones, talleres, pero lo más importante es ponerlo en contacto.
Poner en contacto, que sin duda.
Sería imposible que llegaran, ya sea porque físicamente ellos no pueden, y porque nosotros tenemos esta inteligencia exportadora en los mercados que nosotros, de acuerdo a que nosotros creemos, que donde somos competitivos y tenemos ventaja comparativa, podemos ir con estas empresas. Entonces, cuando digo que vamos a poner en contacto a todas estas empresas importadoras, que son 156, que van a comprar teóricamente esto, que tenemos 300, casi 50 empresas chilenas inscritas, que van a realizar más de 500 reuniones, creo que esto, sin un peso para que tengan que asumir costos, ni un peso, porque es un aporte estatal, obviamente, y profesional de la gente de Chile, creo que es una tremenda ventaja.
Perfecto.
Y en el fondo, déjense guiar, déjense apoyar, yo creo que eso es lo importante.
Sin duda. Bien. Muchísimas gracias a Jorge O'Ryan, director general de ProChile, el encuentro exportador entonces en Expro para las industrias creativas. Cuando la creatividad importa, se exporta, comienza, se inaugura mañana y dura hasta el viernes. Muchísimas gracias por esta conversación.
No hay de qué, encantado, y ojalá tengamos, como digo, a mucha gente con nosotros, y también poder hacer un aporte contundente, como decía al comienzo, con la reactivación económica, al empleo y a generar ingresos para nuestro país.
Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a... Me encanta la línea de bajo cuando empieza. Buena. Escuchemos, esto es Madness con Our House, pero miren, la parte que viene ahora. Ahora. Buena. Ya.
Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our
house, tells you that you've got to
move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Ahí pasaban la gente de Madness con Our House, y nosotros ya nos vamos por hoy lunes. No se olviden que, por supuesto, ya llega Nada Personal con... Está Matías hoy día, ¿no? ¿Sí? Matías del Río con Josefina Ríos. Está presente, don Matías. Y Antes, por supuesto, que viene Bárbara Espejo con Amores Notables. Luego de Nada Personal, Terapia Chilensis. Y luego de Terapia Chilensis, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo nuevamente y con Rodrigo Santamaría. Hoy, el disco que... Oye, qué sorpresa. Cuando apareció, ¿ah? Cuando apareció Amy Winehouse en el panorama y uno decía, ¿quién es ella? Back to Black. Eso a las 20:30 horas. Nosotros a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a esta misma hora, en este mismo canal, a las 6 de la tarde en Radio Duna 89.7 en Santiago. Adiós.